La entrevista. Miguel Guedes.
Muy buenos días. Dejamos atrás las noticias para arrancar la primera entrevista de la semana en la Radio Pública de Canarias, que va a ir en clave muy económica y empresarial hoy, porque recibimos a la presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción y también de los promotores, patronal de constructores y promotores en la provincia de Las Palmas, y que lo ha sido la mayor parte del tiempo, con paréntesis de dedicación política incluido, desde hace 20 o 25 años, ahora ella misma nos lo aclarará porque yo la verdad que he perdido la cuenta. Con ella analizaremos la situación del sector en varios planos, como las carreteras y otras infraestructuras, también la vivienda, pero tendremos que hablar también de lo ocurrido ayer en la isla de Tenerife con ese apagón, ese cero energético. Salud, Gil, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué le pareció lo de ayer?
Bueno, vamos a ver, yo tengo una opinión muy particular sobre eso, porque nos llama la atención que estas cosas ocurran en los tiempos en que vivimos, pero a mí lo primero que me vino a la cabeza fue las grandes manifestaciones en contra de los tendidos eléctricos y de ampliar las redes eléctricas, ¿no?
Aquella de Vilaflor.
De Vilaflor, exactamente. Entonces, nosotros queremos tener teléfono, queremos que nos funcionen los electrodomésticos, que nos funcione la placa, todo estupendo. Ahora, en cuanto nos falla la luz, evidentemente que es imprescindible en nuestras vidas, nos damos cuenta de lo útil que es. Sin embargo, luego la demagogia, el que nos dejemos arrastrar por los intereses de uno y los intereses de otros y la significación mediática que se hacen de estas cosas en relación al medio ambiente y que en muchas ocasiones no tiene nada que ver con el medio ambiente, bueno, ocurren estas cosas. Aquí tenemos un problema gordo, ¿no? Gordísimo. Yo he tenido la oportunidad, además, de tratar mucho con Red Eléctrica, también en el tema de Gran Canaria, que aquí, bueno, tenemos pendientes algunas cosas también, recuerdo, en ese sentido, ¿no? Que si se soterran, que si no se soterran, y al final llevamos un montón de años sin poder terminar con el tema del salto de Chira-Soria. Bueno, estas son las consecuencias, o somos todos consecuentes también con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos, o nos aguantamos cuando pasan estas cosas.
¿Cree usted entonces que esto puede tener relación con eso, con determinados parones que se han hecho en no sé exactamente qué cosas, pero que tienen que ver evidentemente con las infraestructuras
eléctricas? Vamos a ver, yo soy absolutamente profana en esto, ¿no? No, porque además es muy complejo entenderlo. A nosotros cuando se nos explica en el panel que en Red Eléctrica está, y que yo creo que debería Red Eléctrica hacer pedagogía con la ciudadanía y empezar a enseñar ese panel. Oiga, aquí hay que repartir el tema. Hay una potencia. Tenemos unos núcleos turísticos que en determinados repuntes, vamos a decir, absorben gran parte de esa potencia, y por tanto hay que bajarla en el otro. Todo ese juego de equilibrios que tiene que hacer la compañía tiene que ver con que no tenemos infraestructuras suficientes. Eso es blanco y en botella leche. O sea que o nos ponemos a lo que nos ponemos o tendremos graves problemas en el futuro.
Bueno, ya ha perdido usted la cuenta de los años que lleva al frente de la patronal, de la construcción.
No, que va, para nada, no lo he perdido.
A ver,
yo para, la primera para aclararnos, vez, para la aclarar. Primera vez que entré en la asociación yo tenía 20 años. Y ahora estoy cerca de cumplir 60. Entré como secretaria de dirección del entonces secretario general. Bueno, y a mí me enamoró el movimiento empresarial y empecé a crecer dentro de la propia organización. Fui secretaria general, fui gerente primero, luego secretaria general y llegué a ser presidenta con 35 años. Luego estuve 4 años en el Cabildo. Luego estuve en una empresa privada otros años y luego me llamaron otra vez para regir de nuevo la asociación. Y aquí estoy.
La verdad que unos cuantos años ya.
Además feliz. Toda la historia. Y además no me aburro y además sigo teniendo energía, ilusión e ideas y cosas que defender.
Bueno, ahora hablamos de la construcción, pero antes, permítame una curiosidad. ¿Se arrepiente de su última y breve salida para ser candidata? Finalmente no nata del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
En absoluto. Yo creo que los aciertos, los errores, que ni siquiera creo que fueron errores, para mí no fue un error, a mí me hubiera hecho muchísima ilusión el poder desarrollar el proyecto que llevaba, pero no me arrepiento en absoluto. Afortunadamente tengo la buena costumbre de aprender de todo lo que sale bien y de todo lo que sale mal.
¿Qué le pareció lo que le ocurrió al anterior presidente del Partido Popular, a Sierra Antona, que terminó saliendo de ese lugar? ¿Era lo más lógico después de lo que había ocurrido?
Yo pasé página y ahora lo que me importa es lo que le pasa a mi sector y el papel que en este momento estoy desempeñando. Para eso soy también muy disciplinada.
Bueno, pues vamos entonces con su libro. ¿Hasta dónde le preocupa el actual contexto económico para los retos de la construcción?
Vamos a ver, me preocupa y mucho. Me preocupa porque, curiosamente, todas las veces que hemos tenido la oportunidad de salir del todo del pozo en el que estábamos y mirar hacia arriba, la inestabilidad política nos detiene, ¿no? Ha ocurrido en 4 ocasiones ya y eso va en contra de los intereses de la sociedad, va en contra de la economía, va en contra del empleo, de la productividad, va en contra del propio país, ¿no? Y sobre todo de Canarias. ¿Qué me preocupa ahora? Me preocupa que de nuevo se ralenticen las carreteras, me preocupa que la licitación pública quede absolutamente en encefalograma plano, me preocupa que los planes de vivienda no vean la luz, que llevan lastrados desde hace 12, 13 años. Me preocupa, además, que la cualificación de la mano de obra todavía no esté en los equilibrios que tienen que estar para que los trabajadores trasciendan. O sea, esa transición que necesitan los trabajadores, no solo para incorporarse al mercado, sino los que están en este mercado, lo que es transmitirse conocimientos suficientes para llegar a todos los términos de innovación en los que el sector está incurriendo, ¿no? Esas cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas rápido. Y yo creo que estamos todos muy entretenidos. Bueno, todos no, algunos.
Tiene la impresión de que se ha perdido, no tanto el tiempo, me refiero a todos estos años en los que había que aprender mucho de la crisis y todo esto, sino a lo mejor que se han perdido oportunidades de hacer las cosas bien.
Muchísimo.
Por ejemplo, yo me refiero, por ejemplo, a la quiebra de Thomas Cook, que probablemente tenga un grave problema de modernización que no ha cometido en su momento. Bueno, toda la cuestión política que usted la está viendo, la imposibilidad de llegar a acuerdo, imposibilidad entre comillas, evidentemente, porque eso parece increíble que haya ocurrido lo que haya ocurrido. El hecho de que no se hayan producido, no se hayan llevado a cabo cursos de formación en determinados sectores, el de la construcción es uno de los más importantes, todo esto no ha sido una pérdida de oportunidades sucesivas.
No solamente una pérdida de oportunidades, sino una irresponsabilidad. Es decir, está claro para mí, está claro, y puedo estar equivocada o no, pero para mí está claro que la inestabilidad política, el pim pam pum, todo lo que nos ha ocurrido tiene que ver directamente con lo que en este momento pueda estar ocurriendo. Incluso el no estar preparados ante una nueva desaceleración es culpa directamente de esa cuestión. O sea, a mí no me cabe ninguna duda. Como no me cabe ninguna duda de que si hubiera habido un mínimo de estabilidad política, la capacidad de dinamización y de reinventarse que tienen los empresarios, en los que yo tengo una fe absolutamente ciega, porque usted acaba de apuntar lo de Thomas Cook. Yo le aseguro que en este momento y mucho antes, los empresarios de ese sector se estaban reorganizando. Mucha gente pequeña a lo mejor no llega o no tiene oportunidad porque no tienen la capacidad de reacción. Pero le aseguro que este sector, el sector turístico, probablemente en este momento esté reinventándose a marchas agigantadas. Y es probable que aporten soluciones y hagan pues agrupaciones empresariales hacia un cambio de modelo, un modelo más mixto, donde no se dependa tanto de la turoperación, donde a lo mejor en un espacio virtual haya una especie de turoperación digital, ¿no? En la que el empresario actúe de una manera más directa sobre su producto. Estoy segura de que ellos están en eso en este momento.
Probablemente la turoperación haya pasado a la historia, tal y como la hemos conocido. Es decir, eso que dice usted de la turoperación digital, en realidad es lo que vienen haciendo los usuarios. Al final, digamos, la modernidad y el propio turista se lleva por delante lo que es una práctica, un oficio que ha sido de tanto tiempo y que ha dado tanto dinero, pero evidentemente eso ya parece que no es posible. ¿Usted cree que esto se podrá reconvertir para bien para los propios hoteleros?
Que se reconvierte para bien, estoy seguro, porque si está de la mano de esa capacidad, repito, de reinvención, pasará. Yo no soy del sector turístico, Dios me libre que mis compañeros, si me están oyendo, no se enfaden conmigo, pero por lógica y por sentido común, yo entiendo dos cosas. Una, que probablemente en la digitalización no esté el único recurso, porque el mantener un hotel abierto requerirá de tener ciertas garantías de paquetes completos vendidos y con una cierta antelación. Eso significa estabilidad en el empleo, significa estabilidad económica, significa el poder tener expectativas, el saber si inviertes o no inviertes, si modernizas o no modernizas, y por tanto tiene que haber una tour operación donde se garanticen paquetes de compra de camas. Yo así lo entiendo, pero eso no significa que sea lo único. Yo creo que va a haber una diversificación en ese sentido.
Bueno, vamos a hablar de vivienda pública. Usted lo decía antes, lleva muchísimos años parada. Es verdad que, hablando del tema de las oportunidades, quizá se hayan producido esos momentos para reactivar esto. El otro día en sede parlamentaria, el consejero de Obras Públicas, que también lo es de Vivienda, Sebastián Franqui, proponía un gran pacto por la vivienda pública, entre otros sectores de su departamento. Le pregunto dos cosas. ¿Qué sabe de esto y qué aportación haría usted a este gran pacto?
No sé nada. Yo le he pedido una cita desde el mes de julio a Sebastián. Todavía no ha tenido tiempo de hablar con nosotros. Entiendo que está aterrizando que tiene seguro que hacer un montón de cosas más importantes que hablar conmigo. Pero lo que sí que tengo muy claro es lo que vamos a ser capaces de aportar. Nosotros ya teníamos o habíamos propuesto a Fernando Clavijo y a la consejera de Vivienda entonces un plan de viviendas, y habíamos intervenido de una forma muy, muy directa en la introducción de la cooperación público-privada dentro de los planes de vivienda, que yo creo que ustedes están hartos de oírme hablar de esto. Esto es posible y se podía haber hecho hace 8 o 9 años ya. Se podían haber construido miles de viviendas, no públicas, protegidas. Y voy a decir que se diferencia una cosa de la otra. Una vivienda pública es la que promueve directamente una administración pública y la promueve para darla en alquiler o unos alquileres muy simbólicos a las personas que tienen muy pocos medios. Y la vivienda protegida es todo, es decir, entran todos los espectros de población. Los que no pueden nada, los que pueden poco, los que pueden medio y los que pueden un poco más. Y todos tienen derecho a formar parte de los planes de vivienda y de la política de vivienda. Y la política de vivienda no solamente es el cubrir la labor social que tiene respecto de la población, que es su fin principal y el más importante de todos, sino también equilibrar el mercado de alquileres, también equilibrar los precios de los materiales de construcción, los precios de todo lo que significa, hasta los muebles que se meten dentro de una vivienda. Todo eso se inflaciona cuando hay escasez de vivienda. Por tanto, cuando Sebastián Franquis me reciba, si de verdad me mira a los ojos y confía en mí, que yo creo que sí, seremos capaces de hacer miles de viviendas, pero hasta tanto no. Y si sobre todo tenemos prejuicios en relación a vivienda pública, hablo con los cabildos, hablo con los ayuntamientos y no se habla con los empresarios, fracasarán.
Canarias necesitaría unas 40.000 viviendas, son datos de la patronal CEO de Tenerife. ¿Hay capacidad económica, empresarial y pública para conseguir esto?
Vamos a ver, la hay. La hay porque ahora mismo hay un marco estatal de viviendas con financiación que no se está usando. Y no se está usando desde hace años. Hay un marco normativo que lo permite. Existe la capacidad del Gobierno de Canarias, porque tiene competencias plenas en materia de vivienda, de legislar de forma directa sobre cómo entiende la política de vivienda. Y hay empresarios dispuestos a ello. Le pongo un ejemplo. El municipio de Las Palmas de Gran Canaria tiene en su plan general dispuestos y disponibles suelo para 9.000 viviendas. Solo el Ayuntamiento de Las Palmas en el municipio de Las Palmas. Y hay suelo privado que también puede estar disponible para construir vivienda protegida.
Estamos hablando de prácticamente una cuarta parte de esas 40.000 viviendas que habría de...
Y no solamente eso, nosotros lo que le hemos propuesto al gobierno es, porque vamos a hablar de la experiencia significa que cuando una empresa pública es la que tiene que promover una vivienda, tardamos 10, 15 años en hacerlo, y habitualmente, bueno, las necesidades no desaparecen, sino que crecen, con lo cual genera un doble, un triple problema. Nosotros podemos construir en suelo público, mediante la figura de derecho de superficie, lo que la administración necesita que se construya. Por tanto, si no lo estamos haciendo es porque no se quiere, porque no se tiene capacidad de gestión y porque a lo mejor el sentido común no es lo que impera.
En todo caso, estamos hablando de que hay una necesidad urgente de que haya viviendas. Simplemente con echar un vistazo a las capitales de isla y algunas islas en concreto, pongamos Fuerteventura, pongamos Lanzarote, pongamos quizá incluso la isla de La Palma, el problema que tienen profesores, funcionarios en general cuando están obligados a trasladarse y no encuentran casa donde vivir, que son alquileres. Además, se necesita con urgencia. Ya no es una cuestión de ni siquiera de dinero, sino una cuestión de que directamente no hay. ¿Cómo se puede atacar esto? Porque estamos hablando de urgencia.
Pues mire, por ejemplo, el otro día estuve con Astrid Pérez, la alcaldesa de Arrecife, que está súper preocupada por esta cuestión, no solamente porque no hay viviendas para los trabajadores que vienen de fuera, sino también para sus propios pobladores, ¿no?, de Arrecife. Y en este momento estamos precisamente trabajando para esto que le estoy diciendo, disponibilidad de suelo. Ahora mismo ellos han cedido suelo a Visocan. Nosotros estamos en contacto con Visocan y además el gerente conoce muy bien toda la trayectoria que hemos llevado hasta aquí en relación a ese derecho de superficie. Es decir, podríamos hacerlo con carácter inmediato. También existe la posibilidad de que se adquieran viviendas en el mercado. Esa es otra posibilidad y además los ayuntamientos o el gobierno de Canarias puede hacerlo, claro.
Gran parte de este problema está vinculado al alquiler vacacional. ¿Usted cree que por un momento el alquiler vacacional puede ser una especie de burbuja? Bueno, sería una burbuja resoluble, digamos. A lo mejor no hay dramas si realmente es una burbuja y pincha, porque en realidad afecta a pequeños propietarios que, bueno, lo único que tendría que hacer es cambiar el uso y volver al uso normal y habitual del alquiler tradicional, digamos. ¿Pero usted cree que esto es así?
No, yo creo que el alquiler vacacional ha venido para quedarse. Creo además que es una oportunidad. En ningún caso es un perjuicio ni va a hacerle daño a la economía, sino todo lo contrario. Eso está generando muchísimo empleo. Tenga usted en cuenta que hay edificios que se están rehabilitando en zonas donde antes no se rehabilitaba, que eso va a significar que la ciudad va a tener un mejor aspecto y va a estar más dinámica, pero es que además se crean grupos de gestión, profesionales que gestionan, personas que limpian, muebles, cafeterías de alrededor. O sea, eso genera una economía complementaria brutal. Y en el sur, evidentemente, va a permitir y podría permitir que apartamentos que están absolutamente fuera ya de ordenación y que están en una situación lamentable pudieran convertirse en una figura distinta y cualificada, que ahora corremos el peligro de que no lo sea porque no está controlado.
¿Se corre el peligro de que pueda aparecer una nueva burbuja con las viviendas en el caso de que se construyeran esas 40.000 hipotéticamente? Porque sigue habiendo cientos de viviendas, no sé si miles, que están vacías y que no se consiguen vender, no se consiguen colocar, por las razones que sea.
Aquí hay un estocaje de viviendas que se piensa que es irresoluble. Por ejemplo, yo hablaba antes de cómo se podía solucionar con carácter inmediato el determinadas carencias de habitacionales. Bueno, pues lo que ocurre es que esas viviendas están en zonas donde probablemente no sea atractivo desde el punto de vista del inversor. Bueno, pues esas serán las que tendría a lo mejor que poner en uso las administraciones públicas. Por tanto, no se va a inflacionar porque la velocidad con la que se va a construir ahora nunca va a ser la que ocurrió con anterioridad. Eso sí, siempre que las entidades financieras no vuelvan a convertir a la vivienda en un activo financiero. Las viviendas son para vivir, son para alquilar, no son para especular, aunque a usted le parezca mentira que yo esté diciendo esto, porque nosotros no especulamos con la vivienda, nosotros somos consumidores de suelo, no depredadores de suelo. Y además consumimos el suelo donde el planeamiento nos dice. Y además cubrimos una demanda con una oferta que en este momento es insuficiente, no porque nosotros no queramos, sino porque las administraciones públicas no son lo suficientemente ágiles.
Pero ¿a quién le interesa entonces mantener una vivienda vacía? Porque realmente alguien ganará con eso.
Eso tiene la banca. Vamos a ver, el Sareb, ¿cuántas viviendas vacías tiene? Y nosotros, yo hablo mucho con los compañeros de Sareb, digo compañeros porque nosotros, en vez de ser enemigos, lo que hemos hecho es trabajar con ellos.
El banco malo.
Bueno, sí, se le llama el banco malo.
A todos los efectos.
Todos los efectos se le llama el banco malo, que no es un banco en realidad. Pero ahí, por ejemplo, hay acciones que podrían hacerse desde las administraciones públicas y a mí me cuesta, por ejemplo, que Visocan lo está intentando. Es decir, que Sareb ponga a disposición esas viviendas. A mí lo que no me gustaría pensar es que esas viviendas se están reteniendo para luego especular. Eso es lo que no debería ser. Porque eso al final genera una competencia desleal a los promotores privados y va a pervertir al final el sistema.
Y a la propia administración,
si
la administración se mete en esta historia de promover vivienda.
Evidentemente.
Las carreteras, usted decía antes que le da miedo, algo así, como que pues todo esto se paralice. Veo que usted no confía en el normal desarrollo del nuevo convenio, el convenio de carreteras con el Estado, en cuanto a plazo y en cuanto a dinero. ¿Esto es así?
A mí me llama la atención, por ejemplo, que cuando las cosas están tan claras, hay cuatro sentencias del Tribunal Supremo que hay que cumplir. ¿Qué es lo que hay que negociar? Es que no hay que negociar nada. hay cuatro sentencias y hay una ejecución de sentencias que está ordenada. No hay nada que negociar. Entonces, al final, me asusta, ya me lo contará Sebastián Franqui, el consejero, cuando nos veamos, pero me asusta que estemos un poco jugando al escondite con esto. Al final, de lo que se trata es de que se hagan proyectos y que las carreteras salgan. Se han licitado de las carreteras, en la época de Pablo, pues 300, 500, 500, 600 millones de euros.
Está hablando usted del anterior consejero de Obras Públicas,
sí.
Pablo Rodríguez.
Que se pudo adelantar, me refiero, hubo una ralentización, sí, importante, se pudo avanzar precisamente por esas sentencias. Al haber esas sentencias hubo una mayor capacidad de negociación, pudo venir dinero porque se negaban a pagarnos las obras que estaban sin certificar y porque no se habían certificado, porque habían unos tiempos que no se habían cumplido todavía. Y todo esto al final, parón, o sea, esto es lo que hablábamos antes, el ejemplo, se ha parado. Y a mí me asusta porque no sé lo que está ocurriendo.
Bueno, en todo caso, sí, por lo menos sí ha podido arrancar la segunda y definitiva fase de la carretera de la aldea, una uh-huh. obra monumental, porque uh-huh. estamos hablando de cerca de 6 años, y vamos a ver uh-huh. cuánto tiempo dura al final.
Y 150 millones de euros.
150 millones de euros, que no va a venir nada mal al sector, desde luego. Está la situación en Tenerife, sé que no es su negociado ahora mismo, pero usted controla bastante
no,
bien.
Sí, y además ellos tienen ya también licitada casi 300 millones de euros del anterior.
Que sí. Son actuaciones que sí que van a ir saliendo adelante. El problema que usted está viendo, por lo que veo, es que puede llegar un momento en el que sí que se produzca un nuevo parón, y eso es lo que, aterroriza, me imagino, al sector.
Claro, en este momento, ¿qué está pasando? Pues nada. Eso es lo que da terror. O sea, ahora estamos otra vez entretenidos con las elecciones y al final pues todo el mundo tiene cuidado con lo que dice porque eso puede influir en el electorado, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, nosotros tenemos desde hace siglo y medio la tangencial de Telde, que tiene dos fases, que esos son casi 300 millones de euros. Tenemos luego la variante del aeropuerto, la zona, todo lo que es la parte de Melenara, hay varias zonas, hay también algunos ajustes en Agaete, en La Palma, en La Gomera, en el Hierro, en Tenerife, hay un montón de actuaciones pendientes y si no somos capaces de correr con los proyectos, terminaremos siempre con no ejecutar los convenios.
De hecho, ya en el sector ya se está produciendo una ralentización en la contratación. Usted misma lo decía hace muy poquito, el mes de septiembre, este que termina hoy y que uh-huh. en los primeros días ya decía, cuidado, que ya está empezando a haber una ralentización. ¿Qué expectativas tienes en cuanto a esto?
Vamos a ver, unas son las que siento, quiero y además voy a luchar por ello, que es que nosotros tenemos todavía oportunidad de crecer. O sea, este sector, a pesar de que hay una especie de desaceleración y una ralentización inminente, estamos en disponibilidad de crecer. Los empresarios tienen un mínimo de confianza como para poder invertir. Y en este momento, bueno, pues lo de Thomas Cook, igual que lo de Thomas Cook retiene, la inestabilidad política retiene y además quiebra las expectativas empresariales. Todos los planes que las empresas tienen que hacerse de aquí a 5 años, pues bueno, tiemblan. Por tanto, nosotros estamos en disponibilidad de invertir, estamos en disponibilidad de aportar iniciativas, de trabajar codo con el gobierno. ¿Qué tengo miedo? Bueno, pues lo que está ocurriendo, que eso no sirva para nada.
Aparte de las viviendas y las carreteras, también son infraestructuras públicas importantes las de los puertos. Yo le voy a preguntar por el muelle de Agaete, que está todavía en duda. Estamos hablando de una obra que está ya adjudicada, pero desde hace meses, además, que tenía que haber empezado ya. Ya sabe toda la problema que ha habido desde el punto de vista político, si quiere también medioambiental y si quiere también incluso que tiene que ver con, en fin, con presunta corrupción. Está el caso de una empresa que estaría implicada en el caso Leso, por lo menos se le está investigando, con la presunción de inocencia por delante, por supuesto. En una semana o 10 días, según el consejero Sebastián Franqui, se va a saber si se sigue adelante o no. Él lo que viene a insinuar es que lo primero va a ser el interés general. ¿Le tenemos que traducir que el interés general estaría aconsejando no paralizar esa obra? En el sentido de que lo que habría que pagar de indemnizaciones sería, pues en fin, un pastizal directamente.
Bueno, con independencia de la responsabilidad patrimonial en la que va a incurrir el gobierno, porque la obra efectivamente está adjudicada, yo prefiero retrotraerme al principio. Es decir, ¿esta obra cuánto tiempo llevaba proyectándose? Mientras estuvo licitada, ¿quién la recurrió? Nadie recurrió los pliegos, nadie la intentó paralizar. Esta obra está parada por razones, desde luego, políticas. Y por razones de susto, de quienes tienen una responsabilidad política que va más allá del interés general. Y eso yo, es mi opinión y lo digo con todas las letras.
¿Y a quién responsabiliza?
No, yo no responsabilizo a nadie directamente porque no sé de dónde surgen los núcleos, ¿no? Yo sé, lo que sí sé es que aquí ha habido una manipulación demagógica de una infraestructura que desde mi punto de vista y con el conocimiento que yo tengo, porque conozco muy bien en la medida en que se nos explicó hilo por pabilo de lo que se trataba, medioambientalmente tiene los permisos. O sea, la obra está medida. Lo que se pretende, en todo caso, desde el punto de vista de la estructura de la obra, es bajar los niveles de la falta de visibilidad que en este momento hay. Se intentaba recuperar incluso una zona de la playa y ponerla a disposición de los usuarios, que ahora no está. Eso significa, además, que para la gente que vive en Agaete, muchísimas oportunidades de dinamizar su economía. Y además, la entrada a Agaete se iba a resolver con una entrada directa que también estaba proyectada por parte de carretera. Por tanto, si teniendo en cuenta esa información, yo vuelvo y afirmo que esa carretera está paralizada por demagogia y por política, y que cada cual responda de su responsabilidad.
¿Tienen algún cálculo, alguna idea de cuánto podría costar el paralizar esta obra?
No, bueno, a ver, con carácter general, yo en esta en concreto no sé, pero con carácter general, cuando tú eres adjudicatario y no desarrollas la obra, habitualmente es un 20% del valor de la licitación.
O sea, que habría que medir.
Pero eso es con carácter general, ¿vale? Habría que ver si es a quién es imputable, quién no es imputable. Ahí entra el derecho, ya sabe usted lo elástico que es el derecho.
Una última pregunta para irnos. Hay un problema de canteras en Canarias en general para materia prima de la construcción. Problemas en Tenerife gravísimos. Uh-huh. En Gran Canaria también empieza a ser problemático. ¿Cómo se resuelve esto?
Le voy a decir que no, que en Gran Canaria no es problemático. Puede ser problemático el tratamiento injusto que se hace de las canteras que existen, que de eso podemos hablar otro día con más tiempo. Gran Canaria tiene para bastantes años suministro de canteras porque su asociación, la del sector, se preocupó de actuar en el plan insular de ordenación del territorio y además de haber en este momento suficiente con las que hay, ya hay una capacidad de expansión con el PT-12 que, por cierto, le he pedido a Antonio Morales que apruebe ya.
Pues, en fin, una cuestión de planificación insular en este caso. Salud, Gil, muchas gracias por haber estado en la Radio Pública de Canarias.
Encantada, encantada.